Como decía Clifford Geertz, la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. Y si quisiéramos verdades caseras, mejor nos hubiéramos quedado en casa.
Antropología. En Radio 3.
Buenos días. Así comenzamos este tiempo que dedicamos cada semana al mundo de la antropología. Un espacio para la reflexión y el análisis de todas las cuestiones que ocupan y preocupan a los antropólogos y a todas las personas que tienen inquietudes antropológicas. Los profesores del Departamento de Antropología, Montserrat Cañedo y Alfredo Francés, nos proponen hoy la lectura de un libro, Tristes Trópicos, donde Lévi-Strauss relata gran parte de sus viajes a Brasil y al mismo tiempo se interroga sobre cuestiones más trascendentales. Pero mejor les escuchamos a ellos.
Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa semanal de antropología. Hoy estamos con vosotros Alfredo Francés. Hola, Alfredo.
Hola, buenos días.
Y yo misma, Montse Cañedo. Y bueno, venimos con el propósito, a ver si lo conseguimos, de conseguir o de tratar de conseguir que vosotros, oyentes, en cuanto tengáis un ratito libre, os paséis por alguna biblioteca, por alguna librería y consigáis el libro del que vamos a hablar hoy. Un libro precioso, un libro bellísimo. Además, no solo para antropólogos, sino para... creo, para distintos tipos de público. Y si lo conseguimos, pues estaremos muy contentos, ¿verdad, Alfredo? Y si no, pues bueno, haremos lo que podamos. Tristes Trópicos es el libro. Tristes Trópicos, el recientemente fallecido Claude Lévi-Strauss, del que hemos realizado ya algún otro programa aquí mismo en la radio y está pendiente también, creo, Alfredo, de salir en Teleuned un programa también
se
dedicado a él.
En breve, sí.
A él. Y bueno, ¿por qué Tristes Trópicos? Bueno, nos parece que Tristes Trópicos es un libro bellísimo, primero que todo, ¿no? Un libro, además, que parte de su belleza tiene que ver con su rareza. Es un libro, no sé si tú estás de acuerdo, Alfredo, imagino que también, raro porque no se ajusta, digamos, a los cánones de escritura típicos de los antropólogos. No es ni una etnografía, ni es tampoco un tratado o un texto teórico metodológico. ¿Qué es? ¿Cómo podríamos transmitirles a los lectores qué es Tristes Trópicos?
Sí, creo que lo has apuntado bien. Es un texto heterodoxo, heterogéneo, heteróclito incluso, ¿no?
Son varios textos en uno, yo diría, ¿no?
Casi. Sí, varios textos en uno. Y ni siquiera organizados o pensados con una zona por acá dedicada a la reflexión filosófica, otra zona, sino embarullados, ¿no? Mezclados al buen albur del autor. Hay efectivamente un libro de viajes, hay etnografía... Hay reflexiones de orden moral, de orden filosófico.
Si podemos empezar quizá por ver qué historia cuenta. Es una autobiografía, ¿no?, de sus años de formación como antropólogo, de una etapa en la que se inicia en el trabajo de campo entre las poblaciones indígenas brasileñas, ¿no?
Sí, sí, así es. Una buena parte, decíamos, es etnografía. Uh-huh. Es etnografía pura y dura mezclada con el relato de su experiencia personal en el momento en que se introduce en la vida del etnógrafo, la vida del etnólogo.
Pero porque le dan una beca para irse a Brasil cuando todavía no tiene en mente ser antropólogo, no es antropólogo. Él estudia filosofía, estudia derecho, aprueba la agregación, es profesor de liceo y en ese momento llega Marcel Mauss y le dice, bueno, hay un puesto en la Universidad de Sao Paulo, profesor, ¿te interesa? Y Lévi-Strauss dice, sí.
Sí, aunque de inmediato cuenta su desengaño. Le comentan la oportunidad de dar clase en la Universidad de Sao Paulo. Le dicen que en las afueras de Sao Paulo va a poder encontrar poblaciones indígenas en las que hacer trabajo de campo. Naturalmente no hay poblaciones indígenas cuando él llega en las afueras de Sao Paulo. Y ya empieza pues parte de lo que serían los relatos de viajes y los relatos de aventuras, sus desplazamientos por el resto de Brasil buscando los indígenas que son para él su Eldorado, que necesita encontrar,
claro,
a cualquier precio.
Se pasa,
¿no?,
los tres o cuatro años creo que está en Brasil, ¿no?, haciendo incursiones en sus etapas de vacaciones, buscando el contacto con esas tribus indígenas, en una progresión que yo creo que va de los más cercanos a los más lejanos, ¿no? A los más, desde están a los Bororo, después los Cadubeo, los Namicuara, los Tupica, Guaib, que ya son como... Entonces, en esa progresión un poco está también el relato de aventuras, ¿no? Es como lo que narra en el texto es un cómo va, digamos, a la búsqueda aventurera de ese Eldorado, como tú bien decías, ¿no?
Sí, su Eldorado personal, ¿no? Uh-huh. Buscar al indígena intacto, al que jamás ha conocido a la civilización, por llamarla de alguna manera.
Claro.
Es una gesta, digamos, mítica, ¿no? Porque forma parte también del imaginario casi de cualquier antropólogo, digamos, o por lo menos en los inicios de cuando uno empieza a meterse en estas uh-huh. cosas de la antropología. Y sí que quería comentar también un pequeño detalle, que yo creo que no es baladí. El libro tiene muchas cosas, tiene también relatos, tiene de todo, y está muy bien escrito. Con muy bien escrito.
De hecho, creo que cuando salió, que además no hemos comentado, pero el contexto un poco de la recepción de este libro, fue publicado en 1955, o sea, en realidad es una reconstrucción de los años de la experiencia que habían sido pues 15 años anterior, y cuando salió publicado en Francia tuvo un éxito inmediato de público, un éxito de crítica, de hecho ha sido reeditado constantemente desde entonces, y fue el libro un poco que proyectó a Lévi-Strauss más allá un poco de las fronteras disciplinares de la antropología, a la palestra pública, ¿no? Incluso creo que los del premio, la Academia Goncourt, que otorga ese famoso premio de letras, sacó un comunicado en el que llegó a decir que una pena que no pudieran darle el premio ese año porque no era una novela. O sea, que realmente el valor literario del texto ha sido uno también de los elementos que ha sido característico en la difusión de este libro, ¿verdad?
Sí, decíamos que el libro es casi de todo justo novela. Justo novela es lo único que no tiene.
Aunque creo que el título, Tristes Trópicos, según cuenta Lévi-Strauss, en otro lado no recuerdo exactamente dónde, es lo único que se conserva o que él ha rescatado de una novela que intentó hacer en la época. De hecho, cuenta cuando va en el barco rumbo uh-huh. a Brasil, que hace ensayo para escribir una novela y describe los atardeceres. Es decir, tiene un proyecto de novela que nunca llega a formalizar, porque se da cuenta que no es lo suyo escribir novelas, pero conserva esa idea, Tristes Trópicos, como título, que es precisamente el que le pone a esta autobiografía. O sea, que esa faceta, digamos, de literata, de literatura, de, ¿no? Esa,
sí, hombre, de letras,
siempre,
¿no?
Está un poco en su...
Una cosa
en la
un poco,
escritura Lévi-Straussiana, por lo menos en Tristes Trópicos.
Un poco una cosa como del siglo XVIII, ¿no? De un uh-huh. hombre de letras que abarca el pensamiento de una manera amplia. El estilo, claro, si lo leemos en una traducción española, evidentemente perderemos muchos matices, pero sí que se detecta de todas maneras una cierta morosidad, ¿no? Cómo se, uh-huh. Cómo se recrea, o como dirían los toreros, cómo se gusta mientras va escribiendo. Y la literatura es pausada y es muy reflexiva. Y la verdad es que es agradable de leer, bueno, por lo menos para quien le gusten las literaturas reflexivas. No es Emilio Salgari, exactamente, es otro tipo de cosa, ¿no?
Decíamos, por un lado, que es un libro de viajes y en ese sentido puede leerse estrictamente como tal. Yo creo que a los lectores les encantarán algunas descripciones que Lévi-Strauss hace pues de lo que va encontrando en sus viajes por Brasil, de la propia preparación de las expediciones, tortuosa, lenta, dificultosa, la manera en que tiene que hacer frente a los problemas que salen en el campo, los problemas para viajar por la geografía del Mato Grosso, ¿no? Cuando a veces se tira un día entero en un río, en un recodo de un río, para volver a llegar apenas a cientos de metros de donde salió. ¿No? Es decir,
sí,
historias de aventuras propiamente,
hay unas,
¿no?
Cuantas, que son... Sí, historias de aventuras, caravanas de bueyes, donde lleva todo su equipo con cosas para intercambiar con los indígenas que encuentre. Sí, hay elementos pues de película de aventura africana también, ¿no?
Claro,
estas
exactamente.
Del Hollywood clásico, un poco también lo hay. Es curioso también, es un libro de viajes, si lo es en buena medida, como decías.
Aunque él dice que no...
Y el libro comienza diciendo, no me gustan los viajes, lo cual no deja de ser paradójico y en cierto modo, bueno, tal vez algo de coquetería literaria, ¿no? Uno
también
tiene que ser también un poco coqueto en estas cosas y hacer estos pequeños lucimientos personales. Estaba pensando, lo comentaba con otro compañero del departamento antes de venir por acá, en todo el libro late además una cierta misantropía, curiosamente para alguien que se dedica a estudiar gente y a vivir con gente, parece que no le gusta del todo tener que hacerlo.
Yo, bueno, más que misantropía, bueno, tiene distintos niveles de lectura, ¿no? Otra que podemos, ya que traes a cuento lo de la misantropía, yo creo que también una lectura que se puede hacer es un poco ver un poco cuál es la mirada teórica y metodológica del estructuralismo, aunque no se puede decir estrictamente que Lévi-Strauss aquí sea estructuralista, pues son sus años de formación, todavía no ha conocido Jacobson, la lingüística estructural y demás, pero sí que hay, digamos, avant la lettre, ¿no? Estructuralismo en este libro. Entonces yo creo que eso que tú dices de la misantropía tiene un poco que ver con el modo en el que el estructuralismo se aproxima, el modo en que la mirada estructuralista se aproxima al campo, ¿no? Realmente Lévi-Strauss, lo cual sorprende desde otras maneras de entender el trabajo de campo, se pasa relativamente poco tiempo con,
sí, es cierto,
con las tribus que estudia. Es decir, apenas a veces una quincena, a veces... ¿no? A veces.
Sí, es cierto.
Y no le interesa tanto quizá el detalle o la descripción de la vida cotidiana, de los locales, sino más bien tratar de hallar por debajo de la variabilidad de los acontecimientos esas, digamos, grandes estructuras lógicas de combinación y también poner en relación, a lo mejor a veces, elementos de la vida cotidiana, pues como pueden ser, yo qué sé, a lo mejor un dibujo de un tatuaje de una mujer bororo. De repente, con ese mínimo elemento, lo pone en relación con, pues, con aspectos hasta de la geología, de la prehistoria, es decir, que es una mirada distante.
Sí, bueno, y porque, lógicamente, por sus planteamientos teóricos, como dices tú, esto anticipa algo el estructuralismo, le interesa más ir haciendo comparaciones de cosas aquí y allá, sí, que puedan tener sustratos comunes, ¿no? Entonces, la profundidad del trabajo de campo ahí no sería tan importante. Tengo aquí una frase que me encanta, en la que más o menos viene a decirnos esto y da mucho que pensar, es muy breve. Dice, comprender consiste en reducir un tipo de realidad a otro. Y la realidad verdadera no es nunca la más manifiesta. La naturaleza de lo verdadero se trasluce en el cuidado que pone en sustraerse. Uh-huh. Es una frase muy sutil, ¿no? La realidad no es lo que vemos, la realidad se esconde detrás de la realidad misma. Y cuanto más escondida esté, más real es. Uh-huh. Es un planteamiento completamente estructuralista, desde luego, y que entra muy bien en lo que comentabas tú. Casi sobra el trabajo de campo porque voy buscando otras cosas, ¿no?
Sí, yo creo que ahí está un poco la clave de esa misantropía, ¿no?, que alguna vez se le achaca, o esa mirada, como decía, distante, ¿no?, que caracteriza. Entonces, bueno, tenemos el libro de viajes, tenemos el tratado, la etnografía, los elementos etnográficos desde un punto de vista de un preestructuralista, vamos a llamarle así, pero tenemos también, yo creo, el libro, digamos, de formación o donde se nos narra la historia de formación de un antropólogo, es decir, cómo se cocina un antropólogo, ¿no? Y no un antropólogo cualquiera, sino una de las figuras de la antropología, de las últimas grandes figuras de la antropología, ¿no? Entonces podemos ver un poco, primero sus años de formación en Francia, cómo se desencanta de la filosofía, tiene una parte preciosa donde dice que la filosofía, por lo menos cierta filosofía que se hacía en la Academia Francesa, era una gimnástica mental, es decir, un ejercicio de inteligencia que le faltaba el espíritu, ¿no? Y dice, le falta cualquier, digamos, anclaje en un objeto, sí, real, ¿no?
Eso una es lo que filosofía luego él, fosilizada,
exactamente,
¿no?,
lo que luego él va a encontrar en la antropología, ¿no? Y luego pues narra también un poco pues esas etapas, yo creo que por las que todos los antropólogos de alguna manera hemos pasado, ¿no? Desde lo que habíamos comentado de esa fascinación cuando uno va al trabajo de campo, ¿no?, esa dimensión de aventura, de mito, hasta después cómo uno cuando está en el trabajo de campo muchas veces pierde la perspectiva de realmente qué está haciendo allí, ¿no? Alfredo, no sé si sí, a ti te ha pasado y dices, bueno, yo qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Tiene alguna, no sé si, a ver si podemos leer algún aspecto donde él dice que se convierte en un, habla primero cuando, en su dimensión de aventura, dice que parte de lo que buscaba en Brasil pues era pues un poco la evasión, ¿no? Pero después dice que con el paso del tiempo se va a convertir en un burócrata de la evasión, ¿no? Cada día se repiten los mismos gestos, instalación del campamento, de las hamacas y los mosquiteros, ubicación de los equipajes y de los bastos al abrigo de las termitas, vigilancia de los animales y al día siguiente preparativos en orden inverso. O bien, cuando viene una banda indígena, se establece una rutina diferente, recuento, nombres de las partes del cuerpo, términos de parentesco, genealogías, inventarios, siento que me he transformado en un burócrata de la evasión.
Pero es un poco inevitable. Claro, es que esto, sí, del trabajo de campo suena muy romántico.
Sí.
Parece que uno va a aparecer en mitad de algún paraje remoto, en medio de gente realmente exótica, pero hay una buena parte de rutina que consiste en contar cosas o personas.
Y hay una buena parte también de perder un poco el pie, ¿no? De perder un poco la referencia en la cual el trabajo de campo tuvo sentido cuando uno lo pensó desde su propia cultura, desde la academia, sí, pero de repente la academia París está muy lejos, ¿no? Y entonces se pregunta, bueno, ¿y yo qué hago aquí?, ¿no? Eso también forma parte un poco de lo que describe muy bien el libro, ¿no? Que a veces llega incluso hasta la frustración, ¿no?
Sí, o sea, bueno, lo que no cuenta es la frustración final, que es de pronto darte cuenta de que en tus notas del trabajo de campo te has dejado lo más importante siempre. Pero bueno, no vamos a entrar ya en esas frustraciones habituales.
animales.
Y luego yo creo que también hay otro libro implícito en este, que es el libro del moralista, yo pienso, ¿no? Es un libro que entronca quizá con la tradición de Rousseau, con la tradición de los filósofos moralistas, y que en el caso de Lévi-Strauss se encarna de alguna manera en una crítica o en la constatación de cómo la civilización occidental está arrasando las culturas del Nuevo Mundo, ¿no? En América y también en Asia, que también dedica, digamos, algún capítulo, ¿no? Esta parte también, que yo creo que tiñe el libro, y eso me parece un elemento importante, de una nostalgia, de un sentimiento de nostalgia, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda hay un tinte nostálgico en el libro y en buena parte posiblemente de lo que tú apuntes. La constatación de cómo el viaje, incluso a los lugares más remotos, es casi inútil porque te sigues encontrando a tu propia civilización, por decirlo de alguna manera, como la búsqueda de esa pristinidad, ¿no? Y de ese salvaje, por decirlo así, de ese salvaje ancestral, pues es una búsqueda un poco inútil, y como eso lo sabía hasta el propio Rousseau. Rousseau, de todas maneras, forma parte de los textos de Lévi-Strauss, está en más sitios y su pensamiento está en todas partes. Aquí le llama su hermano, ¿no? Bueno, o nuestro hermano, el de los antropólogos, si es que lo aceptamos los demás. Y claro, cómo no, Rousseau también acepta que no existe un hombre presocial. La naturaleza humana, o mujer, vamos, la naturaleza humana no es exactamente presocial, es social por el mero hecho de ser humana. Y entonces ahí se da inevitablemente esa nostalgia, ¿no?
Yo creo, Alfredo, no sé qué opinas tú, que esa nostalgia también tiene que es un elemento que yo te quería preguntar, que ¿hasta qué punto crees que los antropólogos seguimos siendo nostálgicos, ¿no? Porque yo pienso que en Lévi-Strauss la nostalgia tiene que ver también con una manera de pensar la diversidad cultural determinada, ¿no? Es decir, la diversidad cultural se piensa un poco desde la idea de la diferencia radical, ¿no? Desde una serie de fronteras detrás de las cuales aparece esa diferencia, y entonces en la medida en que la civilización occidental está, digamos, confluyendo en un mundo totalmente globalizado, están desapareciendo esas fronteras, la diferenciación, digamos, se convierte en entropía, ¿no? De hecho, él dice que la antropología va a terminar o es una empresa antropológica, ¿no? Que produce en su propio procedimiento uniformidad, ¿no? Entonces, es una manera, digamos, característica de pensar la diferencia cultural que yo creo que los antropólogos contemporáneos hemos tenido que dejar de un lado, de alguna manera que dejar a un lado, pero que yo no sé hasta qué punto sigue formando parte de nuestro, yo diría, de nuestro pathos, de nuestra educación sentimental. No lo sé, me cabe la duda. ¿Qué opinas?
¿Puedo responderlo en otro programa distinto?
Igual lo dejamos, ¿no?
Es que es la pregunta del millón, realmente creo que te has excedido. Estamos ya sin tiempo, además, para una cosa tan larga. Simplemente recordar a nuestros oyentes que un vistazo al libro no estará mal. Seguro que es más interesante que irnos a nosotros.
Desde luego es una lectura bellísima, ¿verdad? Que yo creo que además, como hemos dicho, no solo para antropólogos, sino para todo tipo de públicos, no os vais a arrepentir si os hacéis con el libro. Y quizá explicamos por qué la música, Alfredo.
Sí, revela el pequeño secreto de la música con la que nos despedimos.
Bueno,
favor.
Es Chopin, ¿no? Y es, digamos, la música en la que se le viene a la cabeza a Lévi-Strauss en un determinado momento en el que está en medio de la selva haciendo trabajo de campo, ¿no? Con los Bororo, lleva ya semanas, digamos, aislado de la civilización, y está paseando por la selva y le viene a la mente continuamente esta pieza de Chopin,
y
con la que queremos terminar el programa. Muchas gracias. Buenos días.
Tristes Trópicos, escrito en 1955, es considerado como uno de los 20 libros más importantes del siglo XX. Hoy, los profesores del Departamento de Antropología de la UNED, Montserrat Cañedo y Alfredo Francés, nos han invitado a leerlo y a conocer un poco más a su autor, Claude Lévi-Strauss, una de las figuras más importantes de su disciplina, fundador de la antropología estructural y uno de los intelectuales más influyentes del siglo pasado. Terminamos de esta forma, gracias a los profesores que esta mañana han estado con nosotros. Y a todos ustedes, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo sábado y feliz semana.